Bueno, allí está el sonido del bandoneón de Diego Gutiérrez, pero ya está aquí en vivo Diego Gutiérrez, que ha venido con Mauricio Silva con la guitarra. ¿Cómo andamos, Diego?
Cholo, realmente muy feliz de estar en tu programa. Es la primera vez que estoy acá en tu programa, así que contento. Siempre nos encontramos en la fiesta.
Nos encontramos con 40 grados.
Sí. Nada que ver a Buenos Aires, ¿viste? Pero bueno, en la fiesta nacional de chamamé todos los años nos encontramos, así que bueno, contento de estar acá visitándote y bueno, siempre con novedades, con música y con historia, ¿no?, para contar.
Bueno, a ver, lo primero es Buenos Aires, ¿cuándo te puede escuchar?
Mirá, estamos preparando.
¿Está buscando fecha?
Estamos preparando una presentación de un espectáculo que estoy desarrollando ahora por el interior del país. Un nombre en guaraní que se llama Sawa'a, así como suena.
Sawa'a.
Sawa'a significa salvaje en guaraní. Es un nuevo espectáculo que estoy presentando y queremos también el título de mi tercer disco que va a salir, si Dios quiere, en el mes de diciembre. Vamos a editar acá y en el Paraguay también. Estamos preparando para hacer un espectáculo en la primera semana de noviembre. Hasta ahora sería en la Trastienda, que es donde siempre presento mis discos y eso.
Bien.
Así que siempre en las redes sociales la gente que me sigue se entera rapidito de los lugares en donde me presento. Así que bueno, estamos con ese tema y todos los fines de semana tocando por diferentes festivales. Todos los fines de semana. Ahora salgo acá y ya voy a un festival el viernes y sábado, así que...
¿En dónde?
El viernes estoy en la fiesta provincial del agricultor en Andresito, Misiones.
Muy
un
bien.
Festival muy muy lindo.
Claro,
que se
claro.
Hace. Y el sábado estoy en la rural de Chacarín, Entre Ríos. Así que tenemos una linda girita el fin de semana.
Decime, lo que estás presentando en el interior, ¿ya es la base de lo que harías en el teatro?
Sí, tenemos, en base a los temas del disco armamos el espectáculo ya que se llama Sawa'a, que es un espectáculo chamamecero exclusivamente. Me estoy dedicando un poco a la música de mi región.
Yo siempre tengo una sesión de chamamé para mí.
En este tercer disco.
Lo demás, ¿viste?
Por ahí mucha gente me relaciona con el reality que había ganado en Telefe hace unos años, que hacía...
A ver, agarra el bandoneón un momento, que te quiero pedir algo. Es cierto que, porque yo el reality, yo te conozco a vos arriba de la fiesta. Y ahora me entero que hiciste Michael Jackson.
Ah, sí, había tocado un poco.
¿Cómo sonaba eso?
Y algo así, era, pues sí, a ver, un pedacito de Billie Jean.
O sea que te hacían hacer todo ahí,
sí,
tango,
todo. Tango, milonga, hasta el Chavo del Ocho toqué, mirá.
No. ¿Me acuerdo? A ver, por favor.
Pero vos sos chamamecero de alma.
Sí, yo realmente nací con el chamamé, pero ingresé a un reality y cuando me di cuenta estaba en la final tocando música música del mundo, digamos.
Claro, claro,
era un
sí.
Concurso.
¿Y ahí no cantabas o sí?
No, solamente no. Era un concurso de talentos y en donde yo me presenté solo con el bandoneón y bueno, acompañado de alguna pista, hacía 6-7 géneros en 2 minutos y eso fue, digamos, lo llamativo. De hecho, pude ganar ese reality en ese año.
Verdad. Bueno, por eso te lanzó.
Claro, claro. Después edité mi primer disco, se llamó Abrazando Mi País, y el segundo Despegando en Epsa Music, y ahora preparando este tercero.
Bueno, y por lo que veo andas bien en Paraguay.
Paraguay sí, porque yo nací enfrente en la frontera con el Paraguay, en Itaibaté, que es un pueblo de mucha pesca. ¿Sí?
Itaibaté.
Itaibaté sería en guaraní.
Sería Piedra Alta.
Piedra Alta.
Ya. Era una curva, tenía que ver con la defensa, con algo me parece que tenía que ver eso.
Mira, Itaibaté es una zona en donde se desarrolló la guerra de la Triple Alianza, entonces... una zona ahí que en donde hubo conflicto, digamos, en esos tiempos, en 1870, y ahí se fundó el pueblo en unos primeros rancheríos, cuentan los primeros europeos que pasaban en barco en ese tiempo, que había un rancherío arriba de una piedra gigante. Entonces los indios guaraníes lo bautizaron Itaibaté, y bueno, ahí está ahora con mucho progreso, se está realizando un puerto internacional.
Está en donde pega la curva corriente para Misiones.
sería Itayuatí, sería el punto medio entre Posada y Corrientes Capital,
en el borde del
por la ruta 12, que es paralela al río Paraná.
Claro, claro. Sí. ¿Cuánto tiene Itayuatí?
Debe tener 7.000 habitantes.
Ah, ya, se arrima a ser ciudad. Sí, se conocen todo.
Conocen todo, y sobre todo por la pesca de los grandes del río, que es una zona donde tiene una cancha muy grande, de se pesca surubí, dorado.
¿Y has ido, vas habitualmente o no?
Siempre, porque tengo a mi mamá ahí que vive, mi papá, y siempre tengo que ir a comer algún guiso, ¿viste? Sí o sí, sí o sí.
Sí, bueno, ¿tenés ganas de cantar o es muy temprano?
Podemos hacer un pedacito de algún chamamecito.
Puede ser lo que quieras, puede ser este clásico tuyo. Ahora tenés temas tuyos.
Sí, ahora te voy a dar. Ahora ya. Pero te hacemos para entrar en Corrientes.
Dale. La historia de tu inicio con el bandoneón.
Mi padre era estaba en la prefectura, pero paralelo a eso era como el único acordeonista del pueblo, ¿viste? Entonces
acordeonista.
Tocaban acordeón de tres hileras y él nació en una zona rural, en un paraje que se llama Uguajay. Y entonces era como que cada fiesta del, ¿viste? En Corrientes se estila mucho hacer la fiesta de los santos, de Santa Librada, de San Antonio, en toda la casa. Entonces era mi che, llamarlo al CIDE que vaya a tocar. Y yo me crié entre acordeones y guitarra, digamos. Desde chiquito yo recuerdo los cumpleaños de 15 en el campo que tocaba mi viejo con su guitarrero, digamos. Y me llevaba a la vuelta, me traían en una camioneta atrás, viste, esa Ford F100 tapado con un poncho, viste, porque hacía un frío. Y me despertaba en esa camioneta y bueno, yo dije, seguramente mi destino estará por allí también, ¿viste? Y fue así que empecé a tocar la guitarra, el acordeón, de dos hileras, la verdulera, ¿viste? Hasta que a los 15 años, un amigo mío que vivía a dos cuadras de mi casa, tenía el papá que tocaba el bandoneón y había fallecido hace 10 años. Tenía un bandoneón que estaba guardado en un placar. Y me dice, Diego, tengo un regalo para vos. Y me entrega así un día el bandoneón y me dice...
¡Qué maravilla!
Me gustaría que prolongue la vida de mi padre, me dice, porque, o sea, no había otro candidato como a quien regalar. Digamos, yo como era el hijo de uno que tocaba el acordeón, habrá dicho, este puede ser que aprenda, porque no hay profesores, no hay método de estudio en un pueblo. Olvídate que vas a tener a alguien que te enseñe. Entonces me regaló, y con ese bandoneón... A los 17 empecé a ir a Posada con Julio Lorman, me acuerdo, a estudiar, y después fui a...
¿Con Lorman?
Con Lorman, claro.
Bueno.
Después fui a estudiar a los 17 a Corrientes Capital, estudiaba música y matemáticas en la universidad, y llevé el bandoneón, ¿viste? Como hobby un poco, pero también yo ya viendo que si no me va bien con la matemática...
Pero ya tocaba algo.
Claro, ya tocaba un poco, ¿viste? Y ahí fui a estudiar con Avelino Flores, que falleció hace unos días...
Hace unos días.
Papá de Ruinini.
Claro, sí,
y con Bruno Mendoza, que es también un
grande.
estudié y ahí empecé despacito, ¿viste? Y gané un Precosquín a los 20 años, me acuerdo, en el Chaco, en Santa Silvina. Y cuando vuelvo a la facultad, el profesor me dice, che, Diego, me parece que te estás equivocando de carrera, me parece que como estudiante de matemáticas sos un buen músico, así que tenés que pensarlo. Y bueno, fue allí en donde me decía a los 20, imagínate mi vieja, cuando me voy le digo, che, mamá, estaba en tercer año de matemáticas, ¿viste? Mamá, voy a dejar la matemática, me voy a dedicar a la música. Esa cara que me puso, hasta ahora me acuerdo, ¿viste? Pero bueno, me dijo, hacete cargo de tu vida. Y fue así como empecé. Y ahí tocaba con un grupo que se llamaba Ñamandú, recuerdo. Un gran grupo también.
Sí.
Muy muy bueno vocalmente. Y después, bueno, apareció ese reality. Allí ese último verano del 2010 estaba tocando con el grupo Amboé, que me había contratado para hacer una gira.
¿Estuviste con Amboé?
Sí, todo el tiempito ahí antes de... Y bueno, me acuerdo que viene un amigo que se llama Richard Escófano, que vive en Chicago, un gran...
El hijo de Ricardo.
El hijo de Ricardo, bandoneonista, y me dice, Diego, tengo un laburo para vos, tengo para ofrecerte para ir a tocar a un crucero, el bandoneón. Yo tenía 23 años y le digo, mira que entré a un reality acá en Argentina, en Telefe, y bueno, y estoy pasando de etapas. Y me dice, tenés que rendir un examen para el psicofísico y un examen teórico de tocar un 20 tango, una cosa así, y si aprobaste va 6 meses a laburar al barco, ¿viste? Un barco que salía de Panamá y quedaba. Y le digo, espérame porque este sábado, si paso a la final, tengo posibilidad de ganar el reality. Y paso a la final, ¿viste? Y me dice, bueno, vas a perder la oportunidad de ir al barco, pero podés ganar el reality. Y vos sabés que me jugué, dije, o voy, o gano el reality, o gano. Y paso a la final, y quedamos entre 6 participantes, y gano el reality. Y bueno, me salvé, dije yo, porque allí arrancó otra historia y fue un trampolín, digamos, para mi carrera. De hecho, todos los discos y los viajes que hice después.
Claro. Bueno, Richard Escófano, hijo de gran Ricardo Escófano, vive en Estados Unidos, ¿no?
Claro, en Chicago está. Pero uh-huh. Vive recorriendo el mundo también, y tiene muchos proyectos.
Con su bandoneón.
Bandoneón, y hace un poco de tango, jazz y también chamamé, obviamente, que es lo que sabe hacer muy bien.
Bueno, mira cómo te cambió un reality. Bueno, está, no, ¿para cantar no estás?
¿Para cantar?
Sí.
¿Te puedo cantar un tema nuevito que
traje? No, o si no, listo, lo que diga Mauricio, que me parece que es este.
Mauricio, quiero agradecer. Mauricio es un goyano que vive acá en Buenos Aires, ¿viste?
¿Hablando de Amboé?
Sí, hablando de Amboé.
Aparecieron los goyanos.
Y le digo, che, vamos al programa del Chelo, acompañame unos temas, porque mi músico no los podía traer, porque mañana, el viernes, tenemos que ir todas a Misiones, y están todos en Corrientes, entonces claro. Quédense ustedes allá, y yo voy a hacer un poco de ruido para Buenos Aires con Mauricio, y después me vuelvo. Así que te traje para cantar un tema que se llama Sahuá, justamente, que es el título de este álbum.
Salvaje.
Salvaje.
¿Es tuyo?
Mío es, la letra y la música, y te cuento así cortito. Cuando en el nordeste argentino, en el Paraguay, un chico, por ejemplo, es cabezudo, como decimos acá, allá le dicen, este es un sahuá, dicen, ¿viste?
Un salvaje.
Un salvaje, claro. Y se utiliza mucho también para los animales que no están amansados, ¿viste? Un caballo lejano o algo así. Y compuse este tema pensando un poco en la gente del litoral y en la gente que viene de esa raza guaraní, ¿no? Yo soy sahuá, orejano del palmar. Más de alguna vez ya me quisieron amansar. Soy madera dura en Santa Rosa o Virasoro, soy naranja dulce en Bellavista y Mocoretá. Yo soy un dorado comeando en el Beril, y cuando me enojo me transformo en Yarará. Soy toro Pichay allá en Verón de Astrada, soy vieja cachuela en el manso Uruguay. Yo soy sahuá, soy yaguareté, soy el correntino, soy el chamamé. Yo soy sahuá, me gusta el cuchillo, guarda si me enojo, hijo de cabra.
Me crié en General Paz. Mi padre jinete del paraje Uwajay. Mi abuela es de esquina y mi abuelo paraguayo. Trajo en su maleta el idioma guaraní. Yo ya soy así y pocos a mí me entienden. Creo en la Itatí, soy peregrino bien creyente. Isidro Velázquez, Gaucho Lega, Antonio Gil. Y de Yapa cuento que aquí nació San Martín. Yo soy Zahua, soy Yaguareté, soy el correntino, soy el chamamé. Yo soy Zahua, me gusta el cuchillo, guarda si me enojo, hijo de Cabral, ya que si me enojo, yo soy Zahua.
Le auguro muchas versiones. Acordate, ¿eh?
Puede ser.
Le auguro muchas versiones, muchas. Viste que cuando gusta una canción chamamé nuevo, sí, enseguida lo empiezan a tocar.
Sí, hice pensando un poco también en algo simple que se pueda cantar.
Pero además a los correntinos les gusta esa cosa de decir de dónde vengo, de qué pueblo soy, lo que hacía mi abuelo.
Claro,
eso sí. Es muy, muy de Corrientes.
Muy orgulloso, ¿viste?
Sí, muy orgulloso. No nombraste Te Debaté.
No, no, pero, o sea, ya era mucho, ya viste, muy, muy narcisista, ya viste. Por eso dije, así en General Paz, que es el departamento donde está.
Sí, lo metiste a Isidro.
Sí, Isidro Velázquez.
Ah, eso también lo... Eso también. Camino de Pampa, sí, ¿cómo muy, suena eso
muy
también?
Muy fuerte, sí, la cultura ahí.
Muy fuerte.
Sí, esa... No sé si... ¿Qué tendrá?
Pertenencia.
Sí, tiene sentido de pertenencia y también... Eso de rebelarse, siempre tuvo el correntino, viste, no sé. De hecho, siempre fue una provincia así, como rebelde, que no se quiso...
Bueno, la metieron en cuanta guerra, sí, hubo, le hicieron poner gente siempre, viste.
Siempre, sí, San Martín, Cabral.
Aislada por los ríos.
Sí, muy una cultura muy muy antigua, que es una fusión entre el guaraní y el jesuita que vino. De hecho, es una de las provincias más antiguas del país. Creo que hasta la Constitución Nacional fue basada en la provincial de Corrientes.
Pero además, tienen una hermandad con Paraguay, con sur de Brasil, que conforma como una nación,
claro,
chamamecera.
Hay un mapa, ¿viste? El guaraní, sí, con el sur de Brasil, que... Yo creo que el mapa del chamamé es un mapa, una calcomanía del mapa guaraní, digamos, porque
claro.
Yo voy a tocar para la zona del interior de Paraguay siempre, y para el sur de Brasil también, y prácticamente las mismas costumbres, comemos la torta frita, tomamos el mate cocido.
Decime, y por la crianza en Itaí Baté, ¿manejás el guaraní?
Claro, porque... Está en la frontera y de hecho hay una aduana.
Entonces, de chico vos ya lo hablabas.
Sí, me acuerdo que venía la señora a vender cosas del Paraguay y tenía que, a la fuerza, ¿viste? Tenía que aprender a entender y a hablar.
¿Y en tu pueblo hablan yopará? ¿Hablan todo mezclado?
Sí, claro, sí, en Corrientes hay un guaraní un poco más que no tiene el acento del Paraguay, ¿viste? El Paraguay te dice, hola, ya, ¿cómo estás? Te dice. Y en Corrientes te hablan así, pero como correntino. Hola, ¿cómo estás? Será, ¿viste? Sin el, ¿cómo estás? Será, ¿viste? Ese acento tipo...
Pero, sí,
más cantadito.
Más cantadito, Paraguay, claro.
Pero cantidad de palabras.
Sí, millones. Toda la palabra. Hay hoteles, hay con nombre guaraní, hay...
A cada paso escuchás angá.
Imagínate
que... Tienes que andar averiguando, sí, hasta que ya se te pone a vos también.
Que hasta en esta zona vinieron los guaraníes, Sarandí, todos esos son nombres todo guaraní.
Claro, mira.
Maracaná, por ejemplo, la cancha del estadio más grande del mundo. Morumbí, son todas palabras en guaraní. Muchos pueblos con Itá, con Itú, que comienzan una riqueza realmente impresionante. Tiene la cultura guaraní, que es una cultura muy antigua.
Bueno, mira el matemático.
Por acá dice Rubén, qué buen invitado, Cholo. Puede ser un pedacito de madrecita, ¿viste? Cuando te piden en diminutivo, un pedacito, una cosita.
Creo que eso para el acordeón, ¿viste? Pero en la menor, a ver si Mauri me acompaña. Pero...
Ah, muy bien.
Eso tarragó, ¿viste?
Tarragó y creo que, ¿qué le dijeron a Juancito que tenía que ir a tocarla?
¿Juancito Buenaga?
Sí, pero ¿cómo fue eso?
Era como
cuando eso. Muera quiero que venga a tocar Madrecita. No sé cómo es la historia.
Juancito Buenaga siempre usa como saludo musical, ¿viste? Cuando arranca el show, después empieza el repertorio, ¿viste? Es un clásico de, que se toca, digamos, ahí en la zona.
Bueno, qué bueno que Rubén... Sí. Se animó a manguearte ahí, a pedirte. Por acá un mensaje lindísimo, te dice, qué grande, Diego, un orgullo del chamamé y de Corrientes, dice. Mi respeto a todos, abrazos, Horacio de Quilmes, pero más de Corrientes, dice.
Muy bueno. Y los correntinos aceptan que chamameceros son todos, pero ellos son más chamameceros. Que dice que nació ahí.
Sí, ahora ya sabemos que es del nordeste, ¿viste? Pero el correntino le gusta que digan que el chamamé nació ahí con Cocomarola, ¿viste?
Ahora, cuando llegan... Borghetti o Borges y todo, tienen admiración por todos los músicos, por todos ustedes, ellos.
Sí, hay como una, hay como la meca de
chamamé. Es como que
ahí
viene, sí.
Porque, por ejemplo, ¿viste? Yo grabé en mi segundo disco con Luis Carlos Borges, que es un gran acordeonista de Porto Alegre, y él también admira mucho la forma en la que se toca el ritmo este 6x8 ahí en Corrientes. Y ando mucho por el Paraguay y en Asunción, que es la capital de la polca, ¿viste? Paraguaya, que es como el primo hermano del chamamé, también se escucha un montón de chamamé en las radios del Paraguay. Y, o sea, imagínate, el Paraguay es una nación, digamos, y miran hacia Corrientes y todas las provincias también ahí.
La fiesta del chamamé, me contaba Rigoberto González Mann, que sí. Va ahí, el gran animador, que dice que es cadena nacional la fiesta del chamamé, en la radio, en todo.
Pasa por la TV, Cámara, que era la TV pública de Paraguay, sí. Yo creo que el chamamé fue creciendo mucho en estos últimos 20 años, también ayudó mucho el tema de las redes sociales y cosas, recursos que antes no tenían por ahí los chamameceros. Esto ayudó un montón. Hay chamameceros por todo el mundo, la fiesta, vos... Sabes más que nadie, Cholo, los mensajes que se reciben de Afganistán, está escuchando Kilómetro 11.
Dice, corrimos la mesa y estamos bailando en Australia, te dicen, sí. En Japón, en Alaska vinieron mensajes una vez.
No, es alucinante.
Es muy lindo que pase eso con un género autóctono, digamos, acá del interior del país.
Que estuvo mucho tiempo pisado, porque pisado. Como era de Mencho, como era de gente de trabajo,
claro.
Los propios correntinos... poderosos lo tenían como...
De hecho, no es un chamamé, el chamamé no es un género que salió de la capital.
No.
Es de los pueblos, de las bailantas.
Bien de abajo hacia arriba. Abajo y ahora se llenan el pecho los ricos.
Y ahora sí, ahora
hablando de...
Claro. A nosotros nos sorprendió, por lo menos a mí, me hago cargo, me sorprendía que en las bateas de las disquerías estuviese como un género separado, no como folclore.
Cosa, claro.
¿Viste?
Claro,
folclore y por otro lado, chamamé.
Siempre entre folclore y el chamamé. Hubo un tira y afloje, ¿viste? Porque
sí. Pertenece
al folclore, digamos, argentino.
Claro,
pero
¿qué te
chamamé
parece?
Es como que se cortó solo y se quedó y se plantó y dijo... Un día escuché a Hilda Herrera, la pianista
sí. Conocida,
que dijo, si algún día el folclore argentino se llega a morir, lo único que va a quedar es el chamamé.
Mira. Sí.
Bueno, Diego, querido, con Mauricio, ¿qué vamos a escuchar?
Vamos a tocar La Taba, que es un clásico de Isaco Abitbol.
¿El más grande o más o menos, no? Para el bandoneón.
El bandoneón, Isaco y Cocomarola serían los dos pioneros. Serían
más grandes, ¿no?
Después en el acordeón, Montiel y Tarragoró serían 2-2 en el empate.
Thank you.
Muy bueno. Qué lindo. Ese bandoneón es otro.
Este sí, este me compré en el año 2008 en el Chaco. Había ganado Precosquín, que te conté, y mi bandoneón, el que tenía, estaba le faltaba un par de servis, ¿viste? Entonces me acuerdo que le digo a un amigo, tengo que ir a Cosquín a tocar y mi bandoneón está para atrás, ¿cómo podemos hacer? Encima era estudiante, ¿viste? No tenía un mango en el bolsillo, y me dice, voy a hablar con la gente del diario, que se llama Diario Norte, ahí del Chaco, a ver si podemos conseguir algún auspicio, qué sé yo, y voy a representar al Chaco y a Corrientes. Y se consiguió una plata, recuerdo ahí, y gracias a eso después junté un poco más y pude comprarme este, que sería un bandoneón más tuneado, ¿viste? Ya después lo mandé a pulir un poco, y este bandoneón me trajo todas las satisfacciones que tuve, ¿no?
¿Qué origen tiene?
Alemán.
A todo. Ahora, ¿cuánto hace? ¿No se fabrican más en Alemania?
Y mirá,
me llama la atención porque está lleno de bandoneones, de tangueros, todo.
Entraron como 30.000 al país en la época de los inmigrantes.
Y son los mismos, ¿no?
Sí. Reparado. Después se cerró la fábrica, creo que en el 58. Claro. Alfred Arnold, que eran los AA, Premier, famoso. Todo esto también. La Germania, son todas de la misma fábrica por ahí, pero con diferentes firmas, ¿viste? O marcas.
O sea que están todos con instrumentos que tienen mucha historia.
Sí, esto que van como, circulando.
Esto claro, se ve así porque tiene como una chapa que le mandamos a hacer, como una, sería como chapa de pintura, ¿viste? Pero son las mismas teclas, los mismos los peines adentro. Y en Brasil hay una marca que se llama Danielson, que sale hasta ahora, creo. Y acá Oscar Fischer ahora sacó un bandoneón, acá en Buenos Aires. Pero
los doble A son los más.
Los doble A tienen cierto prestigio. Sí,
prestigio, que, ¿no?
Sí, porque usaban muchos tangueros. Entonces, como el tango revolucionó el mundo con el bandoneón, más que una música alemana, digamos, que es de en donde salió realmente.
Diego, estando no estuve en Santiago, pero también debe ser interesante. ¿Cómo está el bandoneón presente en el...?
Chacarera también,
¿eh? ¿Eh?
En la chacarera.
Por eso, en la chacarera de Santiago y en el chamamé, en Corrientes se ve cantidades de chicos.
Sí, sí.
10, 9, 11. Yo no sé si en el tango hay tantos chicos tocando como en el chamamé.
Se hizo como una especie de censo, ¿viste? De género hace unos años atrás, y había como 20.000 chamamés registrados, que superaba incluso la cantidad de tangos registrados en ADI de intérpretes, ¿viste?
Mm.
Yo creo que, por ejemplo, en la zona de acá de Santiago del Estero también se toca chamamé, a otro estilo, por supuesto, mm-hmm. En Santa Fe, pero es grande el mapa de chamamé, ¿viste?
Pero digo los chicos.
Sí.
Tocando el bandoneón.
Ahora se empezó como a enseñar así de boca en boca. Hay muchos músicos que se dedicaron a traspasar sus conocimientos a los más chicos. Así como aprendí yo con Bruno, con Abelino, con Lorman, también otro. Yo también cuando puedo le paso alguna info a algún alumno, ¿viste? Pero creo que hay como un incentivo. Ahora está muy de moda otra vez lo de antes, ¿viste? El chamamé, el folclore.
Bueno, uno ve que en las provincias los chicos también, más allá de consumir la música de todo el país, del mundo, son mucho más apegados a su folclore.
Está creo que está habiendo una pequeña revolución nuevamente para volver a rescatar, ¿no?, los valores que por ahí se perdieron en los 90, por ejemplo, ¿viste?
Sí.
En los 90 claro. Hay músicos que ahora tienen 40 años, una generación un poquito más arriba que la mía. Yo tengo 30 y en los 90 hubo un gran auge de la cumbia, por ejemplo, en la Argentina, que fue terrible, y poco chamamecero. Yo recuerdo que desde el 2000 en adelante recién fue Mario Bofill uno de los que apuntaló y dijo, no, vamos a insistir con la...
Bueno, pero el chamamé lo que sigue teniendo es figuras propias que recién ahora Buenos Aires la descubre.
Claro,
mucho.
Sí, es como...
Amanda Ye, los de Maguaré, Mario Bofill...
Muchos artistas, en Corrientes hay muchos artistas. De hecho, Tarragorros, Antonio, Teresa...
Pero Antonio Ramón, vino acá, digo.
Vino acá, claro.
Vino Teresa, Antonio...
Los Aloncitos, por ejemplo, nunca tampoco vinieron para Buenos Aires, siempre estuvieron ahí, sin embargo son figuras en todo el país.
Vienen la semana que viene, no la otra.
Amboé también, por ejemplo, después artistas terribles que tenemos allá, después Misiones también, el Chaco tiene muchos chamameceros, Formosa.
El otro día vinieron los hermanos Martínez Riera.
Martínez Riera, sí, son grandes amigos, realmente.
Los Núñez.
Los Núñez.
Y ahora están en Colombia, mandaron un mensaje esta mañana.
Sí.
Están en Medellín.
Pico y Chao, son amigos ahí de Posadas. Pero hay yo creo que ahí tiene mucho futuro el chamamé, mucho presente, está muy activo y creo que no se va a morir nunca.
Y acá está dejando buena huella lo que hace el Chango Espaciuc, lo que hizo en el Colón.
Claro.
Tierra Colorada fue una cosa importante.
Algunos dicen, Juan Carlos Jensen, hay un poeta de allá de Murucuyá, de la cuna del chamamé autóctono, y dice, algunos dicen que hay que defender al chamamé y nadie lo está atacando, ¿viste? Claro. Hay que tocarlo nomás, se defiende solo, dice.
Bueno, vamos con la última, con Diego Gutiérrez, Mauricio Silva, Diego de Itá y Baté. Los correntinos primero, ¿sí, de dónde son? No es de... ¿Viste que?
Y el goyano, imagínate, lo de Goya, son de
Goya. Goya, Mauricio. ¿Viste? Como que no es... Corrientes también, pero hay que decir tu lugar.
Claro.
La denominación de origen.
Pero Goya tiene, no sé, 80.000, 100.000, ¿cuánto tiene?
100.000.
Pero tiene 500 habitantes, lo mismo, ¿eh?
Claro, no.
De Concepción del Yaguareté Corá.
Claro.
El uso completo.
Te dicen todo, ¿viste?
Y la sucursal del cielo.
Hasta el barrio te tiran.
La sucursal del cielo también.
Oh, los de eso.
Y Curuzú.
Los de Curuzú, la
Mercedes también, ¿viste? Son muy fanáticos de su lugar, de todos los pueblos, ¿viste?
Sí.
Pero
encima los merceños tenían gobernador. ¡Oh!
Sí, no, olvidate.
Había un Ciudad de Mercedes, sonaba 14 veces en la noche para que él es simpático.
Sí, no.
No, Mauricio.
Es cierto. Yo te juro que es así.
Bueno, gracias, Diego.
No, gracias.
Gracias, Mauricio.
Quiero saludar a la gente de Misiones, que voy a estar el viernes en Andresito.
Bueno.
Y Chajarí, en Entre Ríos, el sábado. Voy a estar en Paraguay el martes, 11 horas, en Ayolas, ahí en donde está la represa de Yacyretá. Y bueno, saludar a toda la gente que me está, si está mandando mensajes, un montón ahí del Facebook, Twitter, todo, pues viste que los músicos ahora tenemos todas las redes,
bueno, Instagram. Bueno, es la manera, ¿no?, de promocionar.
Claro, ¿no? Así que bueno, saludos a todos, porque si no se enojan, pues ahí saludos a uno, viste.
Che, Diguito, gracias por venir, ¿eh?
No, gracias a vos, Cholo.
Ya te voy a ver.
Dale.
Como todos los... Yo estoy arriba en una terraza ahí, claro, con la tele. Entonces yo espero a que el músico primero se presente el escenario, porque si no, antes de subir está como nervioso.
Sí, sí.
En cambio, después viene empapado y relajado. Empapado de un calor tremendo.
Tráfica,
y con haber bajado, ¿no?, la adrenalina.
Con un vasito de cerveza ya ahí tranquilamente, ¿no? Porque viste que en la fiesta
de chamamé. Más distendido.
Claro.
Bueno, gracias.
Gracias, vamos a despedirnos con un clásico que siempre me piden, que es La Calandria, es un clásico de David.
Lo estaban pidiendo acá, mira, lo iba a leer en un ratito, mejor todavía.
La Taba, El Tero, La Calandria.
No, son clásicos que puedes dejar de tocar.
Bueno, esto es Isaac Abibol, un gran bandoneonista.
Para todos los tacheros, ¿eh?
Dale, para todos los tacheros.
Thank you.
Diego Gutiérrez en la mañana de Nacional Folclórica.
Casi no suelo llamar a mi radio nacional, pero hermoso toca este muchacho que trajiste hoy, Cholo. Todos los días te felicito, hoy te re felicito. Y si es que puede tocar a Japotamo, ¿no? No hay que ser amigo, ella petele. Soy José de Rosario.
Bueno, allí están pidiendo los clásicos de Japotama, la Cabu. ¿Cuántos tienen esos temas, Diego?
Son
30, 40, 50,
Japotama,
¿no?
Tiene como 40, 50 años, claro. ¿Sí? Y la Cabu, de hecho, no se sabe de cuándo es, porque es motivo popular.
Claro,
o sea, no saben ni quién es la recopilación de Valenzuela. Dicen, o sea, que Valenzuela no, recopiló.
Valenzuela, uno de los primerísimos,
sí,
¿no?
De Goya, sí.
Claro, de Goya, mirá.
Sí. Le tiro una, ¿viste? Le tiro una.
Al centro. Al centro.
Bueno, la pasamos muy bien con Diego Gutiérrez. ¿Qué nos ha quedado?